Continuamos en el tiempo del curso de acceso y continuamos con inglés. Esta noche en este primer programa de lengua inglesa nos acompañan la profesora Laura Alba Juez y la profesora Gretchen Dobroth, las dos del Departamento de Filologías Extranjeras y Sublingüísticas de la UNED. Muy buenas noches y sobre todo bienvenidas a este primer programa.
Hola, buenas noches.
En este programa vamos a hablar sobre cosas generales del curso de acceso a la universidad de la asignatura de inglés, centrándonos por supuesto en el inglés. Haremos una presentación y explicaremos el método en el que se basa todo este curso, que es el método Pick It Up, que es un método para la enseñanza del inglés a distancia creado por profesores de nuestra universidad.
Bueno, pues antes de empezar, queríamos comentarles a los alumnos algunas novedades que se van a instaurar este curso. Seguramente algunos han escuchado el programa que emitimos ayer por la noche, así que les vamos a resumir los puntos más importantes. Luego, si quieren escuchar todo el programa de presentación del curso de acceso, lo tienen a su disposición en la red pinchando en el menú del portal de la UNED el enlace Radio UNED, al igual que los programas de los tres últimos cursos.
Lo que hay que decir aquí, que por supuesto a todos los alumnos que se incorporan por primera vez al curso de acceso, pues quizá estas indicaciones pues no les importen demasiado porque han comprado de nuevo, se han matriculado por primera vez, han comprado su matrícula, su guía del curso y todo es nuevo. Pero hay alumnos que vienen del curso anterior o que lo han hecho hace algún tiempo. Para estos alumnos decir que sí hay alguna novedad en la estructura del curso de acceso de este año. La asignatura de inglés se ve poco afectada por estos cambios, al menos de una forma así muy directa, pero vamos a hablar un poquito de las variaciones más relevantes. Primero, este año los alumnos pueden elegir entre 5 idiomas, es decir, entre inglés, francés, alemán, italiano y portugués. El portugués se ha incorporado al curso de acceso este año. Luego hay que decir que hay un total de 6 asignaturas en total en vez de las 5 que hasta ahora teníamos y que este mes de junio, pues el próximo mes de junio, podrán ver que su puntuación se calcula sobre 10, es decir, que la media de todas las materias debe ser al menos un 5. Quizá podríamos decir que el cambio más significativo es que hay que sacar un mínimo de 4 de media entre las 3 asignaturas de lo que se llama prueba específica para que se haga una media con la prueba común. Esto ya lo explicamos de todas las maneras ayer bastante y lo seguiremos explicando en todos estos primeros programas. Hay estos cambios importantes, pero como vuelvo a decir, pues bueno, para aquellos alumnos que se incorporan por primera vez, pues esto no es relevante porque todo es nuevo para ellos, ¿no?
Muy bien, y además, Isabel, la longitud, es decir, la duración de la prueba de inglés sigue siendo de una hora, ¿no?
Sigue siendo de una hora, efectivamente.
Bueno, pues venga, dicho esto, vamos a centrarnos un poco ahora en la materia de lengua inglesa. En cada programa de radio que grabamos, trabajaremos con 5 unidades de este libro, explicando los puntos más importantes en cada caso, dando ejemplos y advirtiendo al alumno de posibles temas conflictivos en los que deben centrar su atención. Además, hemos añadido a nuestra planificación anual 2 programas en los que trataremos aspectos culturales de los países de habla inglesa y en los que traeremos invitados cuya lengua materna es el inglés. El primero de este tipo se va a emitir el próximo 14 de noviembre. ¿No es así, Isabel?
Sí, efectivamente. El primer tema abierto, digamos, de la asignatura de lengua inglesa será el 14 de noviembre.
Y como podrán observar los alumnos, si es que ya han recibido el material, el curso está dividido en 32 unidades didácticas que a su vez se subdividen en 7 partes principales. Todas las unidades comienzan con un diálogo que va desarrollando una historia con personajes comunes a lo largo de todo el libro.
Efectivamente. Por ejemplo, el diálogo de la primera unidad tiene lugar en un aeropuerto británico en el que algunos de los protagonistas de la historia se conocen y tienen su primer contacto en inglés. Me gustaría destacar la importancia de escuchar detenidamente las grabaciones de los diálogos que acompañan al método.
Ciertamente, es muy importante el desarrollar la comprensión auditiva y por ello también en los programas de radio escogeremos algunos de estos diálogos y también algunos de los textos del punto 6 que versan sobre diferentes temas para escuchar aquí con los alumnos y hacer los comentarios pertinentes.
Aquí tenemos también que, bueno, que decir y volver a repetir que quizá a estas alturas del mes de octubre, estamos a día 3, pues todavía haya muchos alumnos que no se hayan matriculado, claro, que estén acercándose ya a lo que es el curso de acceso, quizá a estos programas de radio. Decir que toda esta información que se le da aquí, volvemos a repetir, va a estar luego colgada en la red y es muy conveniente que la vuelvan a escuchar, porque ahora quizá todo les suene un poco raro. De hecho, vuelvo a decir que habrá algunos que todavía no estén matriculados, ¿verdad?
Claro.
Y hablando de las unidades, ¿qué otras partes tenemos en cada unidad de este método PICTAP?
Bueno, pues después del diálogo, generalmente, que tenemos al principio de cada tema, se presenta el vocabulario que aparece en este diálogo, junto con su transcripción fonética y la traducción al castellano. También dentro de este apartado de vocabulario se incluyen expresiones idiomáticas o de uso coloquial.
Y a continuación, el apartado 3 está dedicado a la fonética. Se trabaja aquí con los distintos sonidos vocálicos y consonánticos del inglés, describiéndolos de manera articulatoria y presentando ejercicios que son muy útiles para el alumno, por lo que les aconsejamos que no dejen de escucharlos en las cintas, porque en los programas no tenemos tiempo para la fonética, entonces es muy importante que ellos escuchen todos los diálogos y todos los ejercicios que tengan que ver con sonidos y con todo, porque eso ayuda muchísimo a la comprensión y después a la expresión del idioma. Es muy importante que el alumno a distancia también, al no tener un contacto diario con el profesor, tenga esta opción, como es la de escuchar este tipo de ejercicios, porque nosotros les aconsejamos que se hagan el hábito y al menos que hagan 2 ejercicios por día, tratando de repetir e imitar los sonidos.
Aquí hay que decir que, por supuesto, es algo que parece obvio, pero que el inglés es una lengua y que, bueno, el sonido es importantísimo.
Importantísimo. Por eso les preparamos el material con tanto cuidado, con tantas grabaciones, con teniendo mucho cuidado con los sonidos, cómo se pronuncian, para que el alumno pueda repetir y...
No, además ellos pueden también hacer el ejercicio de grabar sus propias palabras, claro, lo que repiten, porque verán más adelante que las mismas grabaciones que hacen van mejorando su acento, sí, y es un buen ejercicio.
Sí. ¿Y el apartado 4, en qué se centra?
Bueno, pues el 4 se centra en uno o más de los puntos gramaticales que aparecen en los diálogos. Los alumnos verán que la gramática se presenta en forma esquemática y las explicaciones están en español para dar más autonomía al alumno. Es evidente que el alumno debe estudiar estos puntos detenidamente, pues si no se estudia la gramática gradualmente y en cada unidad correspondiente, es muy difícil avanzar y no se pueden asimilar todos los contenidos gramaticales de golpe al final, cuando tenemos que estudiar para el examen de junio o de septiembre.
¿Y estos temas de gramática aparecen solo una vez o se ven en distintas partes a lo largo del curso?
Se ven en distintas partes porque el libro está estructurado siguiendo lo que se llama spiral approach o enfoque espiral, es decir, que todos los temas, no solo los gramaticales, vuelven a aparecer en otras unidades, de manera de reforzar el aprendizaje y de ver que todo está relacionado con todo. Incluso hay ejercicios en los que se tiende a la repetición de un punto o aspecto, teniendo en cuenta el concepto de la lingüística estructural, de que la repetición es buena en cierta medida, pues parece ser que si no repetimos una palabra o concepto un determinado número de veces, no se queda grabada en nuestra memoria.
Entonces, ¿este curso se puede decir que tiene un enfoque estructural?
Bueno, en realidad, en este método ya se han recogido las tendencias de los enfoques comunicativos, atendiendo no solo a la estructura o sintaxis de la lengua, sino a las funciones y aquello que los hablantes hacen con la lengua. Por eso es que como podrán ver, al comienzo, de cada diálogo también se da una lista de las funciones del lenguaje que se utilizan en él.
Y con funciones nos referimos justamente a eso, a lo que hacemos con la lengua, al objetivo que cumplimos al realizar un acto de habla. Por ejemplo, pedir disculpas, intercambiar saludos, sugerir algo, expresar admiración, registrarse en un hotel, etcétera. Esto, aunque parezca simple, es una de las cosas más difíciles de aprender para un estudiante de lenguas, pues muchas veces ocurre que los alumnos son capaces de producir oraciones gramaticalmente correctas, pero que no son apropiadas para la situación o el contexto en el que se encuentran. Por ello, en este curso se pretende no solo proveer al alumno con competencia gramatical, sino con la llamada competencia comunicativa.
Volvemos un poco a lo que habíamos comentado antes, importantísimo en una lengua, sí, vamos, yo creo que primordial, claro, la comunicación.
Funcionar, claro.
¿Y qué otras partes, aparte de la gramática, tenemos en cada unidad?
Bueno, pues después de las explicaciones gramaticales, generalmente tenemos ejercicios sobre el diálogo o sobre la gramática estudiada en ese tema. Estos ejercicios son prácticos y muy útiles porque nos ayudarán a consolidar los conceptos nuevos y el vocabulario de cada unidad. Para saber si hemos hecho bien o mal estos ejercicios, el alumno dispone del solucionario que acompaña al método. Aconsejamos hacer el ejercicio primero para no engañarnos a nosotros mismos y luego recién ver si hemos acertado en nuestras respuestas.
¿El tipo de ejercicios que se puede encontrar en el PikiTaps es muy variado?
Pues sí, hay una gran variedad de ejercicios que apuntan a familiarizar al alumno con el verdadero uso de los puntos estudiados, tratando de contextualizarlos y darle al alumno una idea más amplia de los conceptos. Por ejemplo, podemos encontrarnos con ejercicios en los que simplemente hay que responder unas preguntas o en los que hay que rellenar espacios con verbos, adjetivos o cualquier otra clase de palabra, o ejercicios más complejos en los que hay que primeramente estudiar un plano o gráfico o tabla para poder extraer la información necesaria para resolverlos.
Luego, para comprobar su comprensión lectora, a menudo los alumnos se encontrarán con ejercicios de verdadero o falso, true, false, o de opción múltiple, que por cierto es el tipo de ejercicio con el que se van a encontrar en el examen final. Por ello, es aconsejable y muy conveniente que el alumno no deje de hacer ninguno de estos ejercicios de opción múltiple para que tenga bien clara la dinámica de la prueba.
También encontramos, dentro de este punto, ejercicios en los cuales se les presentan los distintos constituyentes de una oración en forma desordenada y, por tanto, el alumno debe ponerlos en el correcto orden. Conforme va avanzando el nivel del libro, encontrarán ejercicios más abiertos y más creativos, adaptados más a situaciones reales, como por ejemplo completar un diálogo o escribir una conversación siguiendo unas mínimas instrucciones, o hasta incluso escribir invitaciones a un cumpleaños, como podrán ver en la unidad número 20.
Y después de este apartado, ¿qué es lo que sigue a estos ejercicios?
Bueno, pues el siguiente apartado trabaja tres de las cuatro destrezas: la audición, la lectura y la escritura. Así, generalmente se introduce con un texto que, por supuesto, se puede leer y también viene grabado en la cinta. Sugerimos que el alumno intente escucharlo primero sin la ayuda del texto escrito, e incluso que intente hacer los ejercicios de comprensión sin recurrir a él. De este modo, el alumno puede evaluar su nivel de comprensión oral. Esta primera etapa puede repetirse varias veces antes de leer el texto.
Seguidamente, el alumno debe leer el texto cuidadosamente, ayudándose del glosario que siempre encontrará a continuación en cada unidad. A partir de este momento ya puede completar todos los ejercicios, entre los cuales se encuentra un dictado que es muy útil e importante para el alumno. Nuevamente repetimos que es fundamental que haga el ejercicio dictado sin leer el texto en el libro. Como primer paso, el alumno debe escuchar el texto completo sin escribir nada, para tener una idea general del tema y de la lengua usada. Y luego deberá volver a escucharlo y esta vez ya sí tomando el dictado. Puede volver a escucharlo otra vez si tiene alguna duda. Cuantas más veces lo escuche, mejor, pues nuestra mente se acostumbrará a los sonidos y la música del idioma inglés más pronto si escuchamos cintas, programas de televisión, etcétera, todos los días y a toda hora.
Desde luego, ya estamos aquí introduciendo, como pueden ver todos nuestros alumnos, pues la metodología para estudiar este método, el PikiTap. Bien, ¿y en qué encuentran los alumnos mayor dificultad?
Bueno, pues este ejercicio del dictado a veces es un poco difícil, pero bueno, pueden recurrir a una lectura previa del texto para irse habituando a este ejercicio. Deben intentar desligarse más adelante, pero vamos, en un principio a veces es necesario recurrir al texto. Su objetivo final evidente es evidentemente la realización de un dictado cuyo texto desconocemos. También me gustaría añadir que es muy importante corregirlo con detenimiento para evitar volver a cometer el mismo error.
Y también me gustaría saber si hay algún ejercicio de traducción, porque además, bueno, los ejercicios de traducción todos sabemos que son bastante útiles.
Pues sí, a partir de la unidad 17 se incluyen, dentro del apartado 6, ejercicios de traducción de oraciones que incorporan elementos del vocabulario y gramática estudiados en la unidad correspondiente, Como todos sabemos, una misma oración o texto puede tener distintas traducciones. Si el alumno ve que su respuesta no coincide con la del solucionario, deberá consultar con el tutor del centro asociado o con alguno de los miembros del equipo docente de la sede central si sus respuestas también pueden considerarse correctas, porque no siempre hay solo una respuesta correcta. Todos sabemos que en la lengua depende del contexto y según el contexto en donde uno se encuentre, pues puede tener un significado u otro.
Bueno, aquí volver a repetir, venimos haciendo en estos primeros programas, acabamos de empezar, y quizá el alumno pues todavía ni sepa muy bien lo que es el centro asociado ni lo que es el tutor. Pero en fin, son elementos que pone la UNED a su disposición y es importantísimo que pueda ir de vez en cuando. No es obligatorio ir a las tutorías, como deben saber, pero sí muy importante que se acerquen todo lo que puedan y tengan un contacto tanto con el tutor, que les va a resolver todas las dudas, como con los compañeros, que también es agradable.
No, y además una cosa, Isabel, que quería comentar, contactar físicamente no siempre es posible, pero que pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos, sí, porque tenemos muchísimos alumnos con los que nos comunicamos únicamente por correo.
Y todos los datos de correo y todo están en la página web. Hmm.
Por lo tanto, no solamente los profesores tutores, por supuesto, y los centros asociados, sino los profesores de la sede central, sí, están, sí, aquí presentes, que les atenderán y deben además hacer esas consultas desde el principio, en cuanto las tengan, no al final, porque al final ya es un poquito tarde. Sí. Y bien, conforme se va mejorando el nivel de inglés, ¿qué es lo que se pueden encontrar dentro del método?
Bueno, pues hay mayor diversidad de ejercicios, muchos de ellos son muy amenos, tales como crucigramas, ejercicios de sinónimos y antónimos, y otro tipo de ejercicios pues comunicativos que se ajustan a las características de cada unidad. Si te parece, pasamos al apartado 7, que suele ser una ampliación de algunos temas de gramática que hemos visto anteriormente. Este es el último punto de cada capítulo y al ser una ampliación no incluye más ejercicios.
Lo que está claro es que los temas son bastante completos, muy completos.
Sí, en efecto. Están diseñados para trabajar las 4 destrezas. Y una cosa que me parece muy importante de este curso es la inclusión de la fonética, puesto que este es un curso a distancia. Y de otra manera el alumno se encontraría perdido a la hora de saber cómo pronunciar las palabras y en general los textos que aparecen. Como algunos de vosotros ya sabréis, los sonidos del inglés son en su mayoría diferentes de los del castellano. Y por tanto es muy importante ejercitarnos para superar los inconvenientes que estas diferencias generalmente ocasionan en el alumno.
Además, los sonidos vocálicos son especialmente difíciles para el hispanohablante en inglés, dado que una misma letra puede ser pronunciada de maneras muy diferentes. Por ejemplo, la A en la palabra map se pronuncia con la llamada A sonriente, cuyo nombre deriva de la forma en que ponemos la boca para pronunciarla, es decir, como cuando sonreímos. Así decimos A. Pero fíjense que en la palabra manage, escrita M-A-N-A-G-E, la segunda A no suena como la A de map, sino que se pronuncia con un sonido parecido a la A-I. Y así decimos manage.
Y pasando a otro tema que también creo que les interesa a los alumnos, me gustaría que explicarais algo a los alumnos sobre el sistema de evaluación. ¿Cuántas evaluaciones tiene a lo largo del año? Un poco, ¿para qué sirven estas evaluaciones?
Sí, con el fin de alcanzar el nivel adecuado para superar la prueba presencial final, se facilitan al alumno 4 pruebas de evaluación a distancia, las cuales se asemejan todas a la prueba final, con la diferencia de que van aumentando en complejidad a medida que el alumno avanza en su estudio. Estas pruebas consisten en un texto en lengua inglesa de entre 250 y 300 palabras, que debe ser primeramente leído por lo menos 2 veces para luego proceder a contestar 14 preguntas de opción múltiple.
También es importante tener en cuenta que el objetivo de estas pruebas no es el de evaluar al alumno en las técnicas de traducción al castellano, sino de evaluar su capacidad de comprender de forma satisfactoria un texto en lengua inglesa, a la vez que también interesa medir sus conocimientos gramaticales. Por ello, queremos aclarar que el alumno no debe traducir el texto, sino leerlo detenidamente y luego responder a las preguntas.
Por otro lado, es importante también destacar que el alumno no solo debe estudiar la gramática, sino poner también atención al vocabulario y funciones que van apareciendo en cada lección, ya que en las pruebas se trata de abarcar el conocimiento total del idioma inglés, no tan solo su gramática. Por otro lado, Es obvio que el alumno a distancia debe hacer mucho estudio independiente y no limitarse solamente a hacer las cuatro pruebas a distancia, pues sin un esfuerzo adicional sería imposible alcanzar el nivel exigido para acceder a la universidad.
Efectivamente, si el alumno desde el comienzo dedica diariamente un poco de tiempo a esta asignatura siguiendo las orientaciones que se dan en las unidades didácticas, podrá alcanzar satisfactoriamente los objetivos del curso. Es solamente tener un poco de constancia y un mínimo diario de dedicación a la materia. El escuchar los programas de radio también es una manera de estudiar y dedicar tiempo a la asignatura.
¿Y cuántas unidades deben los alumnos estudiar antes de cada prueba?
Pues la primera prueba comprende las unidades 1 a la 8. Estas pruebas son acumulativas, por lo tanto, en la segunda se evalúan los contenidos de la unidad 1 a la 16, en la tercera de la 1 a la 24 y en la cuarta todos, los de todas las unidades, es decir, de la 1 a la 32. Al final del cuadernillo de evaluación a distancia se incluye también un modelo de examen final de años anteriores con el objeto de que el alumno se familiarice aún más con el tipo de prueba por el que tendrá que pasar.
Otra cosa que me parece muy importante destacar es que los alumnos deben enviar las pruebas de evaluación a distancia al centro asociado correspondiente, una vez realizadas y dentro de los plazos señalados en la guía del curso. El tutor se las devolverá corregidas, calificadas y con los comentarios que considere pertinentes, lo cual estamos seguros es de gran ayuda para guiar al estudiante en su camino por el curso de acceso. Es importante aquí comentar, si mandan las pruebas a la sede central, a nosotras no nos importa corregirlas, pero es el tutor el que tiene que tener constancia de las notas.
Claro, es que tiene que ser siempre enviada al tutor, a no ser que no exista tutor.
Ah, eso sí.
Porque hay centros en el extranjero, por ejemplo, que no tienen tutor, con lo cual, pues sí, se tiene que enviar a la sede central. Pero habiendo tutor, el tutor es quien debe recibirlo.
Y para aprobar los exámenes, ¿cuál sería la nota mínima?
Se considera que una prueba ha sido superada si se responde correctamente al 50% del test. Es importante remarcar y repetir que si el alumno responde mal a una pregunta, no se cuenta como punto negativo, porque eso es algo que siempre nos preguntan los alumnos en el examen. En acceso no, o por lo menos en inglés, no se cuenta como punto negativo, ni en las pruebas a distancia ni en la prueba final presencial. Y esto digo que hay que repetirlo porque, como dije, los alumnos siempre nos lo preguntan. ¿Y por qué? Porque no han leído detenidamente la guía del curso o por no haber escuchado los programas de radio. Por eso les aconsejamos que nos escuchen, porque es importante.
Que escuchen los programas de radio y que lean la guía del curso. Sí hay que decir aquí que efectivamente sí hay materias y asignaturas que sí le traen puntuación.
Sí, sí.
Por lo tanto, hay que estudiar, no en inglés, como
pero no
hemos
en
dicho.
Inglés. No en inglés.
Bien, yo creo que con esto hemos dado un panorama general del curso de acceso de inglés, del método, del Pick It Up. Y además pues hemos tratado de orientar a los estudiantes en todos los aspectos, por si todavía algo no les queda claro, que de hecho yo creo que como la mayoría acabarán de aterrizar, todavía tendrán sus dudas, ¿a dónde pueden recurrir?
Bueno, como lo hemos dicho ya un par de veces, pero volvemos a decir que pueden primero ir al tutor de su centro asociado, si lo tienen, y pueden a la vez, simultáneamente, antes o después, llamarnos también a la sede central. Y podemos comunicarnos también con ellos por correo y por teléfono. Pueden venir a vernos a nuestro despacho también, si lo creen necesario, y se ubica en el centro, en el edificio de Humanidades de la UNED en la ciudad universitaria. Toda la información sobre nuestra ubicación, teléfono, correo electrónico, está en las páginas de la UNED, www.uned.es.
Pues esperamos que este programa, desde luego, haya orientado al alumno y además tengan pues un mejor conocimiento de lo que se espera de él y de lo que él espera del curso de acceso. ¿Cómo podemos despedir este primer programa?
Yo diría que les deseamos mucha suerte a todos los candidatos que van a ser alumnos de la UNED y los alentamos a seguir adelante. Yo creo y estoy convencida de que que la UNED es la universidad del futuro, pues tenemos en ella todos los medios modernos, informáticos, de enseñanza virtual, etcétera, necesarios para llevar el aprendizaje autónomo y a distancia a un final feliz. Así que adelante y hasta el próximo programa.
Pues sí, yo lo mismo digo, que estamos a su disposición y hasta el próximo programa.
Ya en este próximo programa pues entraremos un poco más en aspectos gramaticales y entraremos un poco más en lo que es la lengua inglesa. Muchísimas gracias a las dos.
A ti. Muy bien, buenas noches.